Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Miles de personas. Era importante en ese momento que el sector de la música popular dijera algo, que se manifestara y quisiera que la gente que estaba pasando por ese drama supiera que no estaba sola. Y en ese tiempo, que era una cuestión difícil hacerla, yo le puedo decir que con esta banda, con Silla del Solar, nosotros tocamos estos números, Padre Antonio, Desapariciones, en la dictadura en Argentina, en el 83 y en Uruguay. ¿Cuándo estaban allí?
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy comenzamos con unas palabras de Rubén Blades, quien habla acerca de la censura, de la dictadura, porque el tema que nos atañe hoy es la libertad de expresión. Profesora Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Gracias, Diego. Cordial saludo a los ciberoyentes, al profesor Rodrigo Huertas, a Henry Alexander Gómez y a Nelson Duarte, que nos permite la conexión. Pues la idea es, la mesa de trabajo decidió continuar con la discusión que tuvimos acerca de la libertad de expresión hace 8 días. Yo comencé hablando sobre algunas ideas que plantea Immanuel Kant en un ensayo importante en el contexto político liberal que se titula ¿Qué es la Ilustración? Y finalmente pues señalamos la importancia que señala Kant en ese texto de la capacidad o la necesidad incluso que tienen los individuos de expresar sus ideas, ¿no? En el ámbito público, digamos que en el ámbito público es fundamental para el filósofo, porque es allí donde se pueden contrastar, no solamente ofrecer la opinión, sino contrastar la opinión, poder transformar incluso, no desde un punto de vista revolucionario o violento, sino una transformación social a la luz de la transformación de las ideas. La idea es continuar con esta idea de la libertad de expresión, y aquí voy a traer 2 puntos a la mesa de trabajo. Uno, que tiene que ver con las ideas que Joan Stuart Mill señala en un texto bellísimo que se titula Sobre la libertad, y un caso que actualmente en Twitter se está dando precisamente. Uno de los límites a la libertad de expresión, desde el punto legal y ético especialmente, se da cuando una persona en sus opiniones ofrece discursos de odio, y de forma particular en los últimos tiempos se ha dado un caso, especialmente cuando se habla del género y de las personas trans, mujeres trans especialmente. Y ahí hay, digamos, un debate precisamente porque algunas de las opiniones que se han ofrecido se han tildado de transfóbicas. Bueno, vamos, ya más adelante voy a hablar del caso en específico.
Muchas gracias, profesora Luz Elena. Hoy no está con nosotros el profesor Henry, pero nos envía el siguiente saludo.
Un saludo para todos y todas las oyentes. Un gusto estar una vez más compartiendo con mis compañeros Luz Elena Giorgio, Rodrigo Huertas y Diego Velázquez. Hoy, precisamente, y en el eco de la sesión pasada, conversando sobre la libertad de expresión, sobre todo enfatizar en esa línea bastante débil y mirar en dónde termina la libertad de un individuo y dónde comienza la de otro.
Gracias, profesor Henry. Y ahora, como tradicionalmente ocurre, el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
querida ciberaudiencia del CELE Cultural. Un saludo de mañana, de tarde y de noche, en cualquier rincón del planeta. Un saludo para mis colegas, los compañeros en estudio, profesores Elena Di Giorgi, Henry y Alexander Gómez, y Diego Velázquez en la conducción. Un agradecimiento muy especial para don Nelson Duarte, quien hace posible la emisión de este programa. Hoy hablaremos de la libertad de expresión. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Recuerden que pueden agendar sus asesorías en cualquiera de las sedes de la Universidad del Rosario en una amplia variedad de franjas. Pueden hacerlo a través de la aplicación de la Universidad del Rosario. Sean bienvenidos.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Y recuerden que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter, nos encuentran como Urrosario Radio. También si quieren escuchar este o otros de nuestros capítulos, estamos en Spotify, Speaker, Radio Garden y Deezer también como Urrosario Radio, ahí nos pueden buscar como CLE Cultural. En la dirección general está nuestro amigo Sebastián Ríos, en el Control Master nuestro otro amigo, el señor Nelson Duarte. Y esperamos que este programa los lleve a reflexionar un poco acerca de los límites y lo que nos puede llevar a ver qué es la libertad de expresión.
Toques de puerta, quejas por dioses, platos rotos.
Contáctenos en Twitter con el hashtag CLEcultural.
Con represión viste.
Bueno, escuchando esta canción de Charly García, Juan Represión, le vamos a dar paso a la profesora Luz Helena. Maestra, abra el tema.
Bueno, gracias Diego. Como les indiqué a los ciberoyentes, pues la idea es hablar o reflexionar alrededor de algunas de las ideas que Joan Stuart Mill expone en su texto sobre la libertad. Recordar que Joan Stuart Mill nace en 1806 y fallece en 1873, y este ensayo fue publicado en 1859. También señalar que este texto fue escrito con su compañera, en este caso Harriet Taylor Mill, a la que le debe, de hecho, ese texto es muy bello, la dedicación que le hace a su pareja en ese momento, ya que señala que parte de esas ideas de, sobre la libertad se las debe a Harriet Taylor. Recordar también que Joan Stuart Mill pues es el, por decirlo así, es chistoso decir de esta forma, ¿no? Pero es el padre del utilitarismo, bueno, uno de los pensadores más importantes de esa visión ética. Pero digamos que más que hablar un poco de esa idea del utilitarismo, a lo que me voy a centrar es a ese objetivo que Joan Stuart Mill tiene en ese ensayo. Digamos, él señala que el objetivo de ese ensayo no es el llamado libre arbitrio, sino la libertad social o civil, es decir, la naturaleza y los límites del poder que puede ejercer legítimamente la sociedad sobre el individuo. Entonces, uno de los objetivos principales es señalar en qué consiste esa libertad de expresión y qué límites podemos señalar, ¿no? Digamos, en contextos liberales. Digamos que ahí Joan Stuart Mill tenía una preocupación, ¿no? Decía, bueno, en contextos democráticos las mayorías tienen voz y voto, ¿no? Es importante que puedan ofrecer sus opiniones, como lo decíamos incluso también con las ideas kantianas, que la ciudadanía o los individuos puedan cuestionar las creencias, las instituciones, poder ofrecer su opinión sin ningún tipo de restricción. Sin embargo, él señala la libertad de expresión tiene un límite. Esa libertad de expresión tiene un límite cuando se infringe un daño, ¿no? Bien, entonces las discusiones que se llevan, o que desde el punto de vista político y legal incluso, es ¿a qué llamamos daño? De hecho, aún sigue siendo una discusión, cuando estamos dañando con nuestras opiniones a otras personas, ¿no? Eso es como lo importante aquí. Y pues desde un punto de vista legal se ha señalado que el daño ocurre cuando, entre otras cosas, se hace una propaganda de guerra, se incita a la discriminación racial, a la discriminación étnica, etcétera. Entonces, ahí, sin embargo, a veces no es tan claro. Digamos, en ocasiones se presentan algunas tensiones y algunos conflictos vinculados a aquellas opiniones que de alguna manera pueden llegar a ofender o ofenden a algunas personas en particular, o incluso que se crea a través de esas opiniones una calumnia, algo que de alguna forma perjudica a otra persona, ¿no? Quisiera señalar también, en la siguiente intervención voy a hablar del caso al cual mencioné, que para, digamos, acá citando una idea importante de Joan Stuart Mill, que dice esto específicamente: las facultades humanas de percepción, juicio, capacidad de discriminación y actividad mental, e incluso las preferencias morales, se ejercitan solo cuando se elige. Quien hace solo algo porque es costumbre no elige, no gana práctica ni en discernir ni en desear lo mejor. Lo mental y moral, como la fuerza muscular, mejora con el uso. Quien deja que el mundo o su parte del mundo elija su plan de vida por él, no necesita de otra facultad que la simiesca de imitar. Quien elige su plan, emplea todas sus facultades. Ahora, ¿por qué señala esto Joan Stuart Mill? Porque, bueno, una de las preocupaciones tiene que ver con el daño, ¿no? En el caso de la libertad de expresión, pero también una defensa a la misma libertad de expresión, porque dice, claro, nosotros tenemos que tener una capacidad de juicio, la capacidad incluso de cuestionar las creencias, las costumbres, porque si eso no lo hacemos, nuestra capacidad de juicio se ve disminuida y lo que hacemos es simplemente repetir la costumbre, ¿no? Y no elegir, que es, digamos, lo más terrible, lo que puede ocurrir, digamos, una de las consecuencias terribles de no ejercer nuestra capacidad de juicio. Uh-huh. Además, y con esto termino, Diego, él señala que en estos contextos democráticos, pues la costumbre y las mayorías pueden llegar a aplastar una minoría o poder aplastar unas opiniones minoritarias. Entonces, de alguna forma, como se habla de una tiranía, de un soberano, las mayorías pueden ejercer alguna tiranía sobre el individuo. Y entonces lo que se debe hacer en contextos democráticos es garantizar esa libertad de expresión, ¿no? Y parte de la libertad de expresión es que las personas puedan expresar su juicio sin ningún tipo de problema específicamente. Sin embargo, pues como lo mencionaré en las siguientes sesiones, pues a pesar, digamos, de esa condición que deben garantizar las democracias, es decir, que los individuos tengan los espacios para ofrecer sus posiciones, estamos ante la duda sobre qué implica un daño.
Muchas gracias, maestra. También para, pues digamos, mostrarle o explicarle un poco a nuestros oyentes, hay que entender que esta cuestión del utilitarismo busca la felicidad para el colectivo, no para la misma persona un poco. Y en este sentido vamos a escuchar lo que nos envía el profesor Rodrigo.
Muchas gracias, maestro Diego. Le dedicamos una nueva emisión del CELE Cultural a hablar de la libertad de expresión, un tema coyuntural y espinoso en nuestro país y en este continente. Por eso quiero comenzar por exponer la normativa suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. En el marco de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 13 señala que, y cito, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. Además, cierro cita, además la normativa contempla que al hacer uso de ese derecho también se obliga a respetar los derechos y la reputación de los demás, así como a proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública. En la protección de este derecho no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y circulación de ideas y de opiniones. No obstante, se advierte que los espectáculos públicos sí pueden ser sometidos por la ley de censura, claro, previamente con el exclusivo objetivo de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y de la adolescencia. ¿Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, incluso razones de raza, color, religión, idioma u origen nacional? Este ha sido seguramente uno de los temas y de los derechos que hemos escuchado en estos días y hace décadas. Se siguen violando en naciones vecinas a nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Pues como vemos, la libertad de expresión supuestamente está defendida por gobiernos, por congresos, por instituciones no gubernamentales, por la ONU y demás, pero como vamos viendo, se enrarece un poco y no es muy claro. Vamos a escuchar un poco lo que nos envía el profesor Henry para cerrar este primer segmento.
Si bien la libertad de expresión hoy es un derecho fundamental, debemos afirmar que no siempre ha sido así, y son numerosos los casos en que se ha violado ese derecho a partir de diferentes dogmas o situaciones que se asumieron a sí mismas como árbitros de la verdad y la moral. Yo pienso en un primer lugar en la Iglesia Católica y su persecución a las personas que practicaban pues otro tipo de religiosidad, o a los que simplemente estaban interesados en la ciencia o diferentes prácticas, ¿no? Yo creo que un primer momento se nos viene esto que ocurrió pues con la Santa Inquisición y el juzgamiento de los que ellos consideraron herejes, ¿no? En 1484, Inocencio VIII da por oficial la existencia de la brujería por medio de una bula, ¿no? Básicamente decía que pues habían llegado pues un gran número de personas de ambos sexos que no evitaban el fornicar con demonios, íncubos y súcubos, y que mediante sus brujerías, hechizos y conjuros sofocaban y extinguían y hacían perecer la fecundidad de las mujeres, la propagación de los animales y las mies de la tierra, ¿no? Entonces pues a partir de esa bula pues empieza toda esa persecución que terminó pues con lo que hoy en día fácilmente podemos denominar como un genocidio. De allí que nos venga o me venga a la mente esa famosa frase que pronunció la escritora brasileña Clarice Lispector en el primer Congreso Mundial de Brujería celebrado paradójicamente en Bogotá en 1975, y pues donde Clarice Lispector pues figuraba entre los panelistas. Ella dijo: "Dejo registrado que si vuelve la Edad Media, yo estoy del lado de las brujas". Por supuesto, pues yo también afirmaría esta frase de Clarice Lispector.
Gracias, profesor Henry. Y como vemos, pues ya tenemos un marco político, un marco jurídico, también este marco como tradicional. Y un poco nos vamos a meter con esta cuestión de la religión que toca el profesor Henry, ya que pues claramente la religión como tal nos muestra cómo vivir y normatiza y indica cuáles son las características que deben tener los seres humanos. Y con esto, pues, con este pensamiento, vamos a la segunda sección donde la profesora Luz Elena nos va a ampliar un poco más un caso donde se ve esto.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Regresamos a Celer Cultural escuchando una banda peruana que se llama Narcosis. Esta la trajo el profesor Rodrigo, la tenía bien guardada. La canción se llama Represión. Maestra, por favor, expónganos el caso.
Bueno, Diego, este es un caso difícil, es un caso complejo, álgido, que en Twitter actualmente se está dando una discusión por algunas expresiones que hizo la escritora Carolina Sanín a propósito de las mujeres trans. No, digamos, ella anteriormente había escribió en Vice un artículo que fue comentado, y a raíz de ese artículo y de otros tweets que mencionó en su cuenta, señaló, bueno, voy aquí referirme en primer lugar a su columna en Vice, que tituló El Mundo Sin Mujeres, El Mundo Sin Mujeres, ¿no? Un Mundo Sin Mujeres. Y ella escribió ese artículo porque apareció en ese momento la imagen de un hombre trans embarazado, y esto le llevó a Carolina Sanín a pensar que se trata de un augurio, como esa situación particular, de un estado deseado por la sociedad, un mundo feliz sin mujeres. Entonces, desde allí ella empieza un poco a cuestionar hasta qué punto las mujeres trans logran realmente ser mujeres, ¿no? Entonces ella dice, y los riesgos que eso supone incluso para el espacio de las mismas mujeres. Ella pone la discusión desde la libertad de expresión. Uh-huh. Por ejemplo, ella señala en su cuenta de Twitter que ella tiene el interés de hacer unas críticas específicas al género, a las teorías de género, ¿no? Especialmente ella de alguna manera, desde una perspectiva feminista, que señala que desde allí también, desde su libertad de expresión, pues tiene la posibilidad de cuestionar el género, de cuestionar el sexo, y incluso está detrás esta pregunta de qué significa ser esencialmente una mujer, ¿no? Sin embargo, la manera como lo hace, o la forma como plantea desde un punto de vista implícito su discusión o la discusión en Twitter, pues para muchas líderes y mujeres trans se ha convertido como, o lo, digamos que lo califican como un discurso de odio hacia estas mujeres, especialmente por dos puntos que vale la pena mencionar, digamos que aquí son importantes de mencionar. Primero, esta premisa que la escritora señala, que realmente, digamos, plantear ya la pregunta resulta violento, digamos, lo podríamos calificar así, al preguntarse si las mujeres trans pueden llegar a ser mujeres. Entonces, un poco, en primer lugar, uno se puede preguntar, bueno, ¿desde qué autoridad uno puede dudar sobre la existencia de alguien? Y ya dudar sobre la existencia de alguien resulta ser algo ofensivo. Y por otro lado, el hecho de mencionar que ya la misma existencia de las mujeres trans son un riesgo para el espacio en el, o las experiencias que
para
viven
las mujeres.
Para las mujeres. Entonces, claro, en las últimas semanas se han dado unos debates también muy interesantes a raíz precisamente de, estamos hablando de libertad de expresión, ¿sí? Algunos defienden, algunos sectores defienden a Carolina Sanín porque señalan, bueno, estamos, si estamos realmente en un contexto de libertad de expresión, pues se permite o tendríamos que tener el permiso de cuestionar las creencias, incluso de cuestionar las mismas teorías feministas tradicionales o contemporáneas, etcétera, que han hecho algunas definiciones importantes acerca del género, del sexo, de la maternidad, del patriarcado, etcétera. Digamos que dentro, y esa es como que ella se defiende desde allí. Sin embargo, para las líderes, especialmente para las mujeres trans, que hay que, como lo señalaba en una entrevista que le hizo Ana Bejarano a una de las mujeres trans que participa, bueno, que también estaba dentro de este debate, que se llama Matilda González, ella señalaba, bueno, pero para nosotras especialmente, lo que hace Carolina Sanín sí lo podemos dibujar o figurar dentro de un discurso de odio, por lo menos desde una violencia indirecta, señala él, porque cuestionar ya la existencia de alguien de nuevo, eso implica una forma de violencia simbólica, indirecta, que refuerza un estereotipo que finalmente es la que, si bien no, el estereotipo no es una violenta directa, si es un discurso que promueve o que llega a justificar la violencia física o las distintas formas de violencia que estas mujeres sufren. Entonces, en este sentido, este caso en particular, y ya ahorita sigo en la reflexión del minuto, este caso en particular pone precisamente el debate de aquí que vale o cabe la censura, además porque algunas estaban señalando en Twitter que se debería censurar a la escritora, que ella está reproduciendo discursos de odio hacia las mujeres trans, que ella desde su privilegio, por ejemplo, que tiene medios de comunicación en donde ella participa, ¿no? Está reproduciendo todas estas ideas, pues a diferencia que evidentemente las mujeres trans no tienen tantos espacios de participación, y de hecho Matilda González dice, no, pero nosotros en el debate a veces lo que asumimos es callarnos, incluso además porque no tenemos espacios para mostrarnos o para revelarnos o incluso para debatir o dialogar. Entonces es un caso interesante sobre la libertad de expresión y la censura, y que, bueno, esto tiene tanto de largo, como es el dicho, de largo como de, como de ancho. Así es.
Bueno, escuchando a la maestra me vino a la cabeza un libro del escritor inglés William Golding, premio Nobel de Literatura. El libro se llama Los Herederos. En esto muestra cómo a partir de una idea, o más bien a partir de la metáfora del hombre de Neandertal que empieza a ver al Homo sapiens caminar sobre la tierra, comienza a sentirse atacado porque el otro es mejor, ¿eh? Y dentro de este sentido veo ese miedo que de pronto muestra la escritora Carolina Sanín a desaparecer en cuanto a que el hombre evoluciona. Entonces ella tiene como un miedo de que la mujer que ella considera mujer vaya a desaparecer, ¿ya? Ante el nuevo concepto que viene a ser mujer.
Sí, pues digamos, una de las angustias, si bien no me equivoco un poco de la lectura o la interpretación que hago desde su punto de vista, es que, claro, las mujeres no hemos tenido un espacio, ¿sí? O sea, siempre hemos sido invisibilizadas por la estructura patriarcal, por el sistema heteronormativo, digamos, las mujeres no hemos logrado tener una representación pública importante, ¿no? Y entonces aparecen las mujeres trans y entonces es, digamos, desde la intención de querer ser mujeres, invaden o pueden ser un riesgo precisamente para esa, digamos, para esa intención, ¿no? Entonces, pero digamos que aquí va, si bien podría considerarse como interesante, bueno, son interesantes las preguntas en el sentido de qué significa ser una mujer, cómo se alcanza, cuál es su esencia, etcétera. No sé si eso se logre responder, ¿no? Porque incluso debatiendo ahorita con el profesor Diego al respecto, ¿qué significa ser una mujer? Las experiencias, ¿cuáles experiencias? Todas llegamos a alcanzar esas experiencias. O sea, eso es algo que creo que no tenemos una autoridad ni una vamos a llegar a tener una certeza. Y si partimos de esa premisa, ya señalar o verme con la autoridad de señalar que ciertas personas no logran ser mujeres es desde... ¿Qué autoridad estoy señalando esta premisa?
Y se escuda en la libertad de expresión.
Y excusarse, exactamente.
Claro. Con esto vamos a escuchar la segunda intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Gracias, maestro Diego. Continuamos con el tema de la libertad de expresión y de las formas de represión que han sido documentadas en algunas obras en América Latina. Por eso me voy a referir a dos obras que evidencian las etapas más oscuras y angustiantes de dos naciones hermanas latinoamericanas. Comienzo por el documental Así se torturó en Chile, 1973-1990, un escrito documental editado por el periodista investigador Daniel Hoppenheim, que compiló los testimonios del informe Balesh, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura en Chile, y que documenta los hechos acontecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Guardando las proporciones y respetando lo que cada nación ha vivido en su momento, parece un texto equiparable al documento informe final de la Comisión de la Verdad aquí en Colombia, toda vez que estas contribuciones buscan el esclarecimiento de algunos hechos, es la búsqueda de la verdad en una porción de la historia que cada nación ha vivido y que, bueno, han tenido que padecer porque han sido épocas bastante violentas. Así se torturó en Chile recoge historias de torturas inenarrables hacia las mujeres, historias que producen náuseas. Infobae le dedicó un espacio hace exactamente 3 años, en septiembre de 2019, a este texto y expone el capítulo más nefasto que pudo haber vivido una joven de 26 años que estuvo retenida contra su voluntad por las fuerzas del señor Augusto Pinochet sin ningún proceso abierto en su contra. Fue víctima de toda clase de vejámenes, de ultrajes, violaciones por parte de sus captores. Incluso dice que abortó en la cárcel, fue obligada a presenciar y en ocasiones a escuchar las torturas en contra de su hermano y de su padre. Incluso dice que fue obligada a sostener relaciones sexuales con ellos. Fue abusada con ratas, con objetos que introdujeron en su cuerpo. Algo aberrante. La otra obra, Brasil Nunca Más, fue editada por Paulo Evaristo Arns. Es producto también de esa búsqueda de la verdad sobre los hechos perpetrados por el régimen militar en Brasil entre 1964 y 1979, una etapa conocida también como la Quinta República, un régimen político que comenzó tras el golpe de Estado el 31 de marzo de 1964, liderado por el mariscal Castelo Branco, quien derrocó al presidente electo João Goulart y que duró hasta la elección de Tancredo Neves en 1985. Estos documentos son frutos de los testimonios de acusados en tribunales militares que, para el caso de Brasil, denunciaron prácticas de tortura física y moral que ellos mismos presenciaron o que en otros casos incitaron en las cárceles de las propias Fuerzas Armadas. Continuemos con el programa.
Muchas gracias, profesor Rodrigo, por, pues, es duro ver esto y que ya con el tiempo aparecen, gracias a la libertad de expresión, estos testimonios, sobre todo los de Chile, que ocurren cosas además de inenarrables, increíbles, ya como este abuso con animales y demás. Vamos a escuchar la segunda intervención del profesor Henry.
Otro caso, pues muy conocido también, fue el del astrónomo italiano Galileo Galilei, quien fue uno de los protagonistas de la revolución científica en el Renacimiento. Recordemos que Galileo Galilei, pues en el campo de la física, formuló las primeras leyes sobre el movimiento. Se le atribuye igualmente ser uno de los inventores del telescopio, por lo que mediante ese instrumento sirvió también en el campo de la astronomía y, lo más importante, confirmó la teoría copernicana con sus observaciones telescópicas. Esto último, precisamente, pues le valió el enfrentamiento con la Inquisición italiana, al reafirmar la teoría del heliocentrismo, ¿no? que el Sol era el centro del sistema solar. Pues esto, todo ello lo documentó, pues, literariamente en una obra de teatro del dramaturgo alemán Bertolt Brecht. Esta biografía dramática, que hace algunos años tuve la oportunidad de leer, esta fue escrita en 1939, y allí, pues, prácticamente se evidencia esa rivalidad entre la religión y la ciencia, ¿no? Pues a Galileo Galilei, pues prácticamente se le violó ese derecho fundamental de la libertad de expresión, ¿no? Sobre todo, pues, cuando hace, pues, público sus descubrimientos sobre el sistema solar, y pues recibe la condena de la jerarquía eclesiástica. Esto es un poco triste, ¿no? Porque bajo la presión de la Inquisición, Galileo renuncia, pues, a propagar su tesis. Yo recuerdo mucho, pues, la última parte de ese libro de Bertolt Brecht, donde Galileo Galilei prácticamente se tiene que sentar allí frente a una plaza en Italia, ¿no? Y pues afirmar que todo lo que él había dicho o proscrito, que, pues, todo eso, la teoría heliocéntrica de que el del Sol era el centro del universo, pues era totalmente falso, ¿no? Y después, pues, tuvo que vivir condenado, ¿no? Prácticamente, pues, en el exilio, o no el exilio, sino, pues, recluido, ¿no? Sin poder, pues, dar sus mensajes científicos.
Gracias, profesor Henry. Entonces, como vemos, pues, la libertad de expresión ha permitido conocer muchas cosas que hoy en día, digamos, modelan el mundo, lo organizan, lo mantienen, o nos mantienen en una realidad que tal vez se acerca un poco a lo que realmente pasa, porque también la libertad de expresión puede llevar a que nosotros comencemos a ponerle cuidado a cuestiones que no son muy importantes, o darle importancia a otras en donde, pues, nuestro cerebro se va y empezamos a ver peleas políticas por insultos y nos olvidamos de las cuestiones importantes. Con esto vamos a la tercera parte de nuestro programa.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Regresamos a CLE Cultural, escuchamos Tears for Fears, una canción, pues, que traduce como que todo el mundo quiere gobernar el mundo. Profesora Luz Elena, continuemos con el caso.
Gracias, Diego. Sí, estaba pensando que incluso con las ideas de que cité de Joan Stuart Mill, a propósito, para no caer en esa falacia de la mayoría, de no quedarnos en precisamente como en esa falta de juicio frente a las distintas creencias, incluso teóricas, que se reproducen en el contexto social, académico, etcétera, Entiendo que esta escritora, en especial Catarina Sanín, quiera cuestionar incluso algunos planteamientos que se han dado alrededor del género y alrededor de la identidad, del reconocimiento, ¿no? Pues parte de del ejercicio democrático y liberal y de esa libertad de expresión que defiende Joan Esquivel Mil es válido. Sin embargo, innecesario, por supuesto. Sin embargo, pues queda la pregunta y por eso lo traje a la mesa de trabajo y es desde esa libertad de expresión o plantear esas preguntas o plantear estas ideas tal y como ella lo muestra, ¿no? Que son dos que señalé, si las mujeres trans pueden ser mujeres y el riesgo que estas personas pueden generar en el espacio de las mujeres, a las mujeres mismas, ¿no? Desde esa libertad, o sea, desde la libertad de la libertad de expresión sigue siendo legítima o en el momento en el que pongo en duda a través de mis opiniones la existencia de las personas. Yo sigo pensando en eso, sigo pensando como en ese caso en particular porque está el tema, bueno, estoy dentro de mi derecho a cuestionar una teoría o cuestionar unas ideas específicas, pero ya irme a poner en duda la existencia de las personas, eso ya es otra cosa. Eso podría yo estar aquí del lado de las mujeres trans que lo señalan y es una forma de violencia indirecta.
Maestra, quisiera hacerle también otra observación y es ir en contra de la Constitución. Pero el libre desarrollo de la personalidad, ahí va en contra de eso, pues al decir que no existe, si usted lo quiere pues, ser.
Y el punto, en el caso del artículo de que ella publica en Vice, que se titula de nuevo para los ciberoyentes que lo quieran leer, que se llama El Mundo Sin Mujeres, pues ella señala, no estoy en contra, ¿no? Ella dice que no está en contra de los derechos de los homosexuales, que no está en contra de los derechos de las mujeres trans, es decir, que ella abandera incluso los intereses de estos grupos sociales. Sin embargo, es paradójico, o esto es como desde un punto de vista retórico, ¿no? Porque siempre está el pero, ¿no? Eso que dicen, ah, no, yo abandero estos derechos, pero me parece que... Entonces, claro, yo decía, uno no puede decir que no está en contra, o que uno no puede decir que no está en contra de los derechos de las mujeres trans, y luego dudar de su existencia, ¿sí? Entonces, ¿para qué el derecho? ¿Para qué señala que abandera el derecho de unas personas de las cuales duda su existencia? O incluso las señala como un riesgo, si son un riesgo. O sea, decir que una persona es un riesgo o un grupo social es un riesgo para otro grupo social, es de alguna forma un discurso que refuerza el estereotipo y que puede llegar a materializar ciertas formas de violencia física, ¿no? Entonces ella señala, no, pero esto es una discusión de ideas, esta es una discusión de ideas, de argumentos, etcétera, desde la racionalidad práctica, pero ella que es una figura pública, que tiene voz, ¿no? En los medios de comunicación, en revistas, en un programa de televisión, en Twitter, que tiene miles de seguidores, pues muchas personas pueden considerar que lo que ella dice puede ser relevante e incluso justificar una forma de violencia, ¿no? En la calle, ¿no? De señalar, bueno, finalmente una mujer trans no es una mujer, luego es un riesgo, y si es un riesgo quiere decir que es un enemigo. O sea, ella está planteando una premisa de amigo enemigo, bueno, no sé si hasta ya me da la cosa, pero sí como la figura de la mujer trans, decir que es un riesgo es ya categorizarla o darle pie a que la gente señale que es un enemigo o que las otras mujeres también la consideremos como un enemigo.
Sí, maestra, es que digamos en ese sentido un poco lo que usted dice, eso de escudarse ante eso, decir que no, sí, yo sí los entiendo, yo sí los respeto.
Sí, pero ese pero
también me hizo recordar un poco la tradición de los primeros cristianos con los judíos. Ya cuando los cristianos gobiernan sobre el Imperio Romano y demás, decían que ellos reconocían en los judíos las reliquias que habían mantenido a Cristo, pero tenían que tener cuidado con ellos. Uh-huh. O sea, era como una especie de sí, ellos están ahí, son unas reliquias del pasado, ¿ya? Pero hay que tener cuidado, o sea, nos pueden acabar o pueden cambiarnos. O...
En el análisis del discurso, este escritor, autor holandés que se llama Van Dyck.
Van Dyck.
Él tiene un texto sobre figuras retóricas que se utilizan en el discurso precisamente como para maquillar lo que realmente se quiere decir, ¿no? Y él habla de la autopresentación positiva y creo que así lo menciona. Uh-huh. Y esa autopresentación positiva se caracteriza precisamente por mostrarse que está a favor de ciertos grupos sociales, pero ya ahorita te voy a decir por qué no estoy tan de acuerdo con usted, o no estoy tan de acuerdo con sus prácticas, o no me parece su existencia. Es que la otra pregunta es, dentro de la libertad de expresión, yo puedo dudar la existencia de las personas, puedo señalar que son un riesgo, señalar un riesgo contribuye a ese discurso de odio.
Bueno, dejemos la pregunta para el final. Vamos a escuchar la tercera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, compañeros en estudio. Quizás recuerden este par de nombres, Mario Calderón y Elsa Alvarado. Se trata de la pareja de investigadores del CINEP que fueron vilmente asesinados en su apartamento en mayo de 1997. Para quienes no lo tienen muy claro, el CINEP es el Centro de Investigación y Educación Popular, que nació el 30 de mayo de 1972 como el Centro de Investigación y Acción Social de los Jesuitas en Colombia. Este año están cumpliendo 50 años de fundación. Mario Calderón fue sacerdote jesuita y dedicó su vida al Evangelio, a servirle a los más necesitados en los lugares marginados de Bogotá y a la investigación social. Tenía un doctorado en sociología en la Escuela de Altos Estudios de París. En 1989, los paramilitares asesinaron en Tierra Alta a su colega jesuita Sergio Restrepo Jaramillo. Calderón se salvó y la Compañía de Jesús decidió retirarlo de la zona. Luego decidió dejar la vida sacerdotal. Elsa Alvarado, por su parte, estudió comunicación en la Universidad Externado de Colombia e hizo una especialización en tecnología educativa en la Universidad Javeriana. Se vinculó al CINEP, donde conoció a Mario Calderón, con quien posteriormente tendría un hijo. En la madrugada del 19 de mayo de 1997, un grupo de sicarios derrumbó la puerta del apartamento de la pareja en Chapinero, luego de haber amordazado al vigilante del edificio. Los padres de Elsa estaban de visita. Los cuatro adultos fueron obligados a ponerse de rodillas antes de ser acribillados. Elsa, minutos antes, había alcanzado a esconder a su bebé en un closet del apartamento. La madre de Elsa fue herida de gravedad, pero sobrevivió a los impactos de bala de los fusiles. La banda de sicarios La Terraza, con centro de operaciones en Medellín, se atribuyó en 2000 los asesinatos del periodista y humorista Jaime Garzón, así como los asesinatos de varios defensores de los derechos humanos, entre ellos Mario Calderón y Elsa Alvarado. Según estos delincuentes, estos crímenes fueron ordenados por los líderes de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia. Para 2017, 20 años después de este crimen, fue declarado como delito de lesa humanidad. La justicia colombiana condenó a 40 años de prisión a Juan Carlos González Jaramillo en calidad de coautor y se vinculó a la investigación al coronel retirado Jorge Eliezer Plazas Acevedo, señalado como presunto coautor del delito de homicidio agravado en concurso con los delitos de tentativa de homicidio y concierto para delinquir. En este espacio, Mario Calderón y Elsa Alvarado son recordados. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Y ahorita vamos a escuchar la última intervención del profesor Henry.
Bueno, pues de los límites también de la libertad de expresión, yo quisiera ir hacia el otro lado, ¿no? Y pues quisiera recordar pues un caso bastante polémico que tiene que ver pues con Edgar Allan Poe, pues el padre del cuento moderno. Resulta que Poe tuvo un enemigo literario llamado Rufus Wilmot Griswold. Poe pues no admiraba mucho sus poemas, aunque este le pagó un artículo para que se los elogiara, ¿no? Pues Poe, pues debido a su precariedad económica, pues tuvo que hacerlo. Pero allí empieza como una especie de rivalidad, porque Poe en privado pues afirmó que no le emocionaba mucho la poesía de ese escritor, ¿no? También pues Griswold fue contratado por un periódico de la época que Poe pues había dirigido, la Graham Magazine, y pues Griswold tuvo pues un mejor sueldo y más control editorial sobre la revista. Eso ahí pues como que empiezan se afirman esas rivalidades, más cuando los dos pretendieron a una poeta muy famosa de la época, que fue Frances Sanger Osgood. Finalmente, por avatares del destino y tristemente, los derechos de la obra de Poe quedaron en manos de Griswold. Pues después de la muerte de Poe, pues se afirmó que supuestamente una de las últimas peticiones del escritor estaban que él se convirtiera en su albacea literario, y pues se fue allá donde María Klein, y esta le dio pues le transfirió todos los derechos, aunque eso pues era ilegal, porque realmente quien tenía los derechos de la obra de Edgar Allan Poe era su hermana Rosalie, que tristemente ella murió prácticamente en la indigencia, ¿no? El asunto es que Griswold, pues luego de la muerte de Poe, se dedicó a difamar la obra y la vida de Edgar Allan Poe, ¿no? Él mismo editó una antología pues, de sus obras en tres tomos, y allí aparece un famoso prólogo, una introducción pues, que él llamó Memoria del Autor, y pues en las que describe a Poe como un demente, como un adicto a las drogas, como un borracho todo el tiempo, ¿no? Todas esas afirmaciones las basó Griswold en cartas que eran falsas, que probablemente él mismo escribió, ¿no? Esto pues obviamente era completamente falso. Inclusive en la época, personas como Sarah Helen, como George Rex Graham, pues salieron a desmentir, todo era mentira, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esta biografía pues finalmente quedó en el imaginario, y hoy en día pues todos, cuando pensamos en Edgar Allan Poe, inmediatamente lo asociamos pues con su alcoholismo, con la drogadicción entre comillas, lo cual está hoy en día se ha comprobado que Poe nunca fue drogadicto. Eso es verídico, ¿no? De pronto pues le gustaba tomarse unos tragos pues como a cualquier persona del común, ¿no? Pero pues desafortunadamente pues Griswold hizo que se deformara esta leyenda, y los lectores cuando leían sus cuentos y leían pues todo esto hálito del terror, pues les gustaba también pensar que su autor pues era pues todo lo que hoy imaginamos, ¿no? Hoy en día pues el nombre de Griswold se asocia a Poe como un asesino de personajes, es decir, Griswold asesinó a Edgar Allan Poe desde el punto de vista simbólico, ¿no? Esto pues acá pues podemos ver es que pues la libertad de expresión pues no siempre o digamos que tiene sus límites, ¿no? Cuando empieza pues la libertad del otro, en este caso pues prácticamente se dilapidó la figura de Edgar Allan Poe, ¿no?
Gracias, profesor Henry. Sí, claramente, y lo peor es que en los colegios a veces siguen diciendo que era adicto al trago y a las drogas y demás, pues cuando en realidad no, o sea, no investiga, simplemente se quedan con lo más fácil. Y vamos al cierre del programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Thank you.
Regresamos a Celede Cultural escuchando Depeche Mode en Joy the Silence. Profesora Luz Elena, para cerrar.
Sí, yo creo que en esta reflexión sobre la libertad de expresión y los límites, estamos, creo que en el debate que inicia Joan Stuart Mill acerca del daño, ¿no? Uh-huh. Acerca de los límites, cuando el Estado debe intervenir precisamente, uh-huh, limitar esa libertad que tenemos de cuestionar, de ofrecer nuestras propias opiniones. Desde un punto de vista legal, como lo señaló el profesor Rodrigo Huertas, pues hay unos criterios muy claros, ¿no? Con respecto a la incitación de odio, uh-huh, que la propaganda de la guerra, uh-huh, discriminación. Pero pasan estas situaciones, uh-huh, específicas, particular, y más aún ahora en Twitter, ¿no? En estos medios virtuales, que en donde las personas pueden decir abiertamente lo que deseen, pero esto nos, de alguna forma, nos involucra en una discusión ética, ¿no? ¿Qué estamos llamando como daño? ¿Qué es el daño? Mm. Y en este caso, pues la discusión que se da a propósito de estas ideas que ofrece la escritora Carolina Sanín, mm, a propósito de las mujeres trans y lo que señalan las mujeres trans perciben de esa opinión, mm, es precisamente si esto se puede ubicar dentro del discurso de odio, ¿no? Y de alguna manera cuestionar. Pues de entrada, como lo señalé al inicio, ya señalar o poner en duda la existencia de alguien, mm, es una forma de violencia.
Sí, y digamos también, dentro de los límites de la libertad de expresión, ya lo viene reafirmando el profesor Henry, está el otro, uh-huh, la libertad del otro. Y también, digamos, no entrar en discusiones, llamémoslo, pequeñas, ¿ya? Que es lo que en Twitter pasa mucho, se ponen a insultarse entre ellos y demás. Y también creen que por medio del insulto son inteligentes, por medio de la libertad. Hay un caso muy claro, y es de cómo tratan a nuestra vicepresidenta, ¿ya? Constantemente comparándola con animales y demás. Fíjate que ante eso no ha habido una demanda. La demanda fue por calumnia, pero, uh-huh, no fue por ese tipo de cosas, porque de pronto eso lo cubre la libertad de expresión.
No, digamos que, uh-huh, sí, este tipo de ideas, uh-huh, digamos que ahí no hay una evidencia, uh-huh, desde el punto de vista legal que uno pueda decir, es que hay uh-huh, claramente una violencia física o que esto implique una violencia física.
Pero pues claramente
es una forma de
no solamente, ¿no? Pues, uh-huh, ahorita pongo el caso de la vicepresidenta, uh-huh, pues también en el anterior gobierno, cuando comparaban, uh-huh, el presidente con un marrano, ¿ya? Es fuerte, uh-huh, ¿ya? Es fuerte, y digamos, sí, y por más de que entren a disculparse, eso va a quedar ahí para siempre, uh-huh, ¿ya? Digamos, cuando uno estudia la caricatura en Colombia, se da cuenta que ese tipo de expresiones no se olvidan,
no,
y la gente lo va a recordar o la va a recordar asociado a los animales o a ese insulto.
Es que la libertad, mm, de expresión desde el, mm, lenguaje, mm-hmm, especialmente, el lenguaje transmite una serie de estereotipos, mm-hmm, estigmas, ¿no? Que refuerzan o que dan pie a violencia física.
Bueno, y con esto cerramos el programa. Esperamos que ustedes entiendan, comprendan y sean más cuidadosos al ejercer o a tener la libertad de expresión. Hasta el próximo jueves.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.